En el marco de dos materias de libre configuración y optativas en nuestros nuevos planes de estudio, currículum y organización de las instituciones en educación de personas adultas y currículum abierto y conocimiento del medio, les traemos una propuesta en torno a la formación de personas adultas, eje para el desarrollo sostenible y la mejora de las comunidades. Tenemos para hablar de estas cuestiones tres invitados en nuestro estudio: el catedrático de didáctica de nuestra universidad, Antonio Medina Rivilla, la profesora Alicia Ibáñez de Aldecoa, que colabora en nuestros programas de formación del profesorado en la UNED, es además orientadora en un centro de adultos, y el profesor Ricardo Manso Casado de la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente en el Departamento de Ingeniería de Materiales, es donde desarrolla su labor docente y de investigación. Buenos días.
Buenos días.
Pues como el tema es muy amplio y muy de actualidad, con muchas posibilidades de desarrollar, yo creo que podemos empezar por una introducción para centrar a nuestros oyentes. Profesor Medina Rivilla.
El programa que vamos a intentar desarrollar se fundamenta en un concepto actualizado de la formación. Entendemos por formación, según las últimas investigaciones del CDFODA, entre otros organismos internacionales, como la actividad que transforma el pensamiento y la acción de las personas con una proyección transformadora de sí mismas, de las comunidades y con una perspectiva mundial. Por eso quizá la metáfora de la glocalización está sirviendo de base para facilitar formas nuevas de pensar y resolver problemas locales con una proyección y una perspectiva plurinacional. Cada vez es más importante entonces que los seres humanos nos demos cuenta, como diría Hegri en su obra sobre la sociedad y la enseñanza en una sociedad del conocimiento, que es fundamental que los seres humanos nos demos cuenta que nuestra principal actividad en este momento histórico es hacer de la formación el camino de mejora continua, el camino de transformación del pensamiento y de la acción. ¿Cómo podemos entonces hacer realidad este modelo de la formación en una sociedad del conocimiento con un enorme impacto tecnológico? Desde nuestro punto de vista, aprendiendo como educadores a desarrollar programas que nos permitan hacer de la formación el eje del desarrollo, de un desarrollo sostenible, es decir, de un desarrollo que integra y armoniza el conjunto de posibilidades de una nueva calidad de vida en entornos cada vez más complejos, pero con un compromiso de máximo respeto al ser humano, estrechamente ligado a un proceso de socialización continua, de colaboración y de mejora de sí mismo y de las comunidades. Por eso quizás lo que más nos interesa es aprender a diseñar programas de formación, aprender a entender la formación no como una situación ya hecha, sino como un camino profundamente inacabado. La razón de ser de los seres humanos en el siglo XXI es probablemente, en esa sociedad del conocimiento, entender la realidad de nuestra propia caracterización humana como una forma de ser en un mundo cada vez más complejo, donde el reto de la interculturalidad, de la globalización y de la búsqueda de soluciones compartidas es probablemente el gran abanico de posibilidades que los educadores y educadoras sociales tenemos que plantearnos. Desde nuestra perspectiva, entonces, crear un estilo nuevo de formación es sentar las bases para hacer posible de que el aprendizaje, el autoaprendizaje, el coaprendizaje y las comunidades de aprendizaje se conviertan en un estilo nuevo de trabajo, en una forma cada vez más abierta para tomar decisiones creadoras y, sobre todo, saber estar, pensar y transformar este mundo tan complejo en el que nos ha tocado vivir.
Son muchas las cuestiones, como decíamos, y yo creo que después de esta introducción se nos ocurren muchas ideas. Quizá lo más interesante será ver cómo ese camino abierto podemos ir compartiéndolo entre todos y ver cuáles serían las claves para el diseño de un programa de formación de adultos. Evidentemente nos vamos a estar refiriendo a nuestro contexto occidental, a nuestras comunidades, pero profesora Ibáñez de Aldecoa, le pediría un esfuerzo para ver algunas características que nos puedan servir para compartir con otras comunidades internacionales o de otros países.
Bien, entre las causas que pueden dar lugar a una situación de marginalidad y de dependencia, hay dos muy importantes: por una parte la cultura y por otra parte la pobreza. No olvidemos que, según los últimos datos, tres cuartos de la población mundial viven en pobreza. De esto el 50% son latinoamericanos y la mitad de la población total pobre vive en Asia. Es decir, hay una gran cantidad de personas fuera de nuestra cultura que viven en pobreza. Pero es más, las situaciones de globalidad, las actitudes seculares, la complejidad cada vez más grande de la formación hacen que se vaya empobreciendo la población tradicionalmente burguesa. Aparte de ello, hay múltiples factores externos, entre los cuales podríamos señalar la estructura e infraestructura de la comunidad, la carencia del uso inadecuado de tecnologías, las deficientes estructuras de comercialización y la escasa u obsoleta formación de la población. La población que va a nuestros centros de adultos básicamente tiene dos características: o bien personas que no han tenido ninguna formación, que normalmente coinciden con personas de edad avanzada, que es otro de los factores discriminantes, inmigrantes con unos valores culturales diferentes de nosotros, o personas jóvenes procedentes del fracaso escolar. Con lo cual habría que remodelar unos planes de formación que dieran respuesta a las necesidades que todas estas personas nos demandan. Los objetivos que podíamos tener desde un centro de adultos, pues podrían ser conocer las características del mercado de trabajo en la ciudad, conocer y valorar las demandas de la empresa ya ubicadas, conocer y valorar la oferta de FP ocupacional y asistente, elaborar un mapa de la oferta formativa, conocer y valorar la demanda de profesiones especializadas y valorar la adecuación o inadecuación inexistente entre la oferta formativa y las demandas del mercado de trabajo. Estos objetivos tendrían como consecuencia un objetivo final: establecer unos criterios objetivos que permitan subsanar los posibles desajustes de formación entre oferta y demanda y sentar las bases para la construcción de un centro de formación.
Bueno, de alguna manera lo que nos ha enunciado la profesora Ibáñez de Aldecoa nos va a servir efectivamente para tratar la formación de adultos en cualquier ámbito. Profesor Medina Rivilla, desde la perspectiva de la didáctica, evidentemente no es lo mismo tratar con personas adultas que tratar con jóvenes, por ejemplo. Y muchas veces esos jóvenes adultos también necesitan una formación. ¿Cuáles serían esas claves para enfocar una perspectiva de desarrollo en una comunidad pensando en que nos vamos a encontrar con distintos tipos de personas adultas?
Creo que es muy importante por dos razones. Una, por las tareas que ahora estamos desarrollando, concretamente en Perú, en México, y ya venimos desarrollando hace tiempo en Bolivia, pero de una manera singular en la Europa de los 25 países. Yo creo que hemos de reflexionar y pensar que desde la didáctica hay dos grandes claves que hacen posible una forma nueva, como nuestro admirado y recordado Alberto Fernández decía. Para poder trabajar con las personas adultas hay una primera decisión fundamental, que es la enorme complejidad desde un joven de 18 a 35 años, en ese nuevo eufemismo, a las personas con una gran madurez desde 30 hasta los 45 años y a partir de ese momento de prejubilación entre 50 y 65 años. Pero sobre todo asistimos, como hemos visto este fin de semana en esas jornadas de universidades populares en nuestra universidad, la oportunidad de darnos cuenta que la pirámide en los países desarrollados, como la situación española, gracias a las personas de otros países hemos rejuvenecido, existe una pirámide que se puede transformar en invertida a medio plazo y que habría que ser muy abiertos y sobre todo replantear de nuevo lo que en una reciente investigación aparece nuestra colega argentina, en la que ella dice que lo más importante de los seres humanos no es ya cumplir 70 años, sino es ser capaz de vivir con tal empuje mientras está en este mundo, con una nueva calidad de vida, para sentirse activo participante en un mundo nuevo. Por eso quizás el elemento más importante de un educador, educadora de adultos, es la necesidad de reencontrar una metodología nueva, cuyo eje fundamental está en el conocimiento y acercamiento de cada ser humano como un ser singular, y aplicar una metodología de estudio de caso como elemento clave. Pero es imprescindible una complementariedad metodológica entre el estudio de caso, que nos ayuda a conocer a cada ser humano como irrepetible y singular, junto a la necesidad de ver el ser humano en el contexto específico, tanto de su comunidad de vida, de su comunidad sociolaboral, como de su comunidad amplia de la que forma parte, pero en una proyección nueva. Es decir, nosotros, a través, y esto es interesante ponerlo de manifiesto, es uno de los aspectos más importantes que estamos ahora trabajando, el desarrollo y las aplicaciones de Internet nos va a permitir crear esas nuevas comunidades de coaprendizaje más allá de la red, que hace posible que las personas de distintos países ya no nos sintamos lejanos. Por lo tanto, el gran reto está en reconocer, como ahora veremos, los trabajos que en los últimos años hemos hecho de desarrollo comarcal, de desarrollo local, en el 2008, en el entorno de la comarca de Bailén, la Carolina Linares, donde hemos venido trabajando, se está planteando un entorno nuevo de revitalización del patrimonio, de modelos nuevos de desarrollo integral para esas comarcas, al igual que hemos intentado hacer en los últimos años en la comarca, en la gran, a juicio de otros autores, casi la región talaverana, donde nos parece que el conocimiento singular y diferencial de cada ser humano, que es irrepetible, se abre a la necesidad complementaria de entenderlo y de conocerlo en el contexto singular del que forma parte, pero con una proyección nueva. Lo más importante de los seres humanos es que podemos y debemos vivir desde una mentalidad nueva en un mundo muy flexible, muy interconectado, y afortunadamente podemos buscar, y eso es clave, la relación profunda de un mundo en comunidad. Quizás si ese mundo en comunidad, desde la solidaridad nueva, nos lleva a un verdadero encuentro, podríamos sin duda alguna darnos cuenta que el primer papel del educador social es conocerse a sí mismo en colaboración con las personas con las que va a educar. Por ello, cada ser humano, yo creo que es el gran reto de los educadores sociales. Al trabajar desde una población, desde los 18 años hasta el centenar, incluso tenemos la suerte ahora de conocer personas de más de 100 años, con las que estamos teniendo una singular manera, como diría nuestro compañero profesor Gunter Huba, de reconocer la historia. Es decir, lo más interesante es que ningún ser humano, a lo largo de su presencia en este mundo, sienta que no tiene muchos aspectos en los que tiene que colaborar, transformar y participar. Esa nueva sociedad intergeneracional de verdadera colaboración hará que los programas de formación sean programas mucho más abiertos, mucho más integrados, y por eso quizás abogamos por esas comunidades integradas de coaprendizaje.
Hemos estado hablando de uno de los principales protagonistas, el ser humano, pero no cabe duda de que cada vez más el medio ambiente es otro de los protagonistas para la vida, sobre todo pensando en esas coordenadas que nos estaban comentando, de combinar lo local con lo global. Hemos hablado de desarrollo y yo creo que es el momento oportuno para preguntarle a nuestro invitado sobre el desarrollo sostenible. Yo creo que podríamos empezar con claves básicas. Estamos en un horario de madrugada, nos estamos dirigiendo a una audiencia bastante amplia y estamos en el marco de una diplomatura que es educación social. Yo creo que ver cuáles son esas claves para entender el sentido del desarrollo sostenible nos pueden ayudar a trabajar todos estos temas de la formación de adultos. Así que Ricardo Manso, como les decíamos, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿cuáles son esas claves para entender el desarrollo sostenible?
Bien, pues vamos a ver, se decía y se hablaba ahora mismo acerca, bueno, estábamos hablando de las personas y que el medio ambiente pues venía a tono a hablar de él. Evidentemente, hablamos de las personas, y las personas, el ser humano, desde su aparición sobre la Tierra, pues lo que ha hecho ha sido tratar de ir mejorando en su forma de vida, sacarle el máximo provecho, ser más libre en definitiva, quitarse de ataduras. Y estas ataduras, muchas de ellas estaban relacionadas naturalmente pues con librarse de limitaciones físicas. Ejemplos claros, la escasez de alimentos, inventa la agricultura y la ganadería el hombre pues para poder comer en cada momento y cuando lo desease. Inventa o desarrolla la medicina para liberarse de enfermedades, o inventa la máquina pues para liberarse del trabajo físico. Todas estas actividades que han ido progresando con el paso del tiempo, pues iban creando en el entorno pues unos cambios, naturalmente, y un daño, de alguna manera, a la naturaleza. Este cambio, en un principio, pues era muy restringido y la propia naturaleza lo podía asimilar. Y siempre era local. con el paso del tiempo, con el desarrollo, este impacto en la naturaleza se iba haciendo mayor y ya trascendía de lo local y pasaba a otras sociedades, a otras regiones. Podríamos decir que se producía un efecto transfronterizo. Pues las grandes chimeneas de las grandes centrales térmicas o de las grandes fábricas ya no se limitaban a depositar esas emisiones en las localidades o naciones donde estaban ubicadas, sino que trascendían. Y estamos en el momento actual en que la situación se ha globalizado. Ya los daños por el desarrollo que está llevando a cabo el hombre, pues pueden, más que los daños, los efectos que estas emisiones, que este desarrollo crea en la naturaleza, pues trascienden los países y se hace global. Estos efectos globales son indudables, podríamos limitarles a tres causas o a tres fenómenos, como es la capa de ozono, las dioxinas o lo que se ha conocido como el cambio climático. Fenómenos todos ellos pues de un claro efecto global. Y este cambio global, esta situación a la que nos vemos abocados, evidentemente es como consecuencia de ese desarrollo. Aquí pues se presenta un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Retenemos el desarrollo? ¿Paramos el progreso? ¿O tomamos medidas? Evidentemente, lo que hay que hacer, en ningún caso el hombre se puede parar. El hombre tiene que seguir luchando por conseguir cada vez más libertad, por conseguir liberarse de esas ataduras que tiene. Y la forma de conseguirlo es continuar con el progreso tecnológico. Y en consecuencia, estos problemas, estos daños que se pueden causar, estos efectos sobre el global y sobre el medio ambiente, habrá que combatirlos, y habrá que combatirlos con nuevos desarrollos tecnológicos. ¿Y esto a qué conlleva? Pues conlleva a que los ciudadanos, el conjunto de la sociedad, ha de conseguir una mentalización, o mejor, una formación que le capacite para llevar a cabo estos desarrollos. No solamente para llevar a cabo, que quizá pues sean los científicos en sus laboratorios los que consigan las tecnologías, pero sí el conjunto de la sociedad ha de estar preparada para asumir esas nuevas tecnologías y también para exigirlas, ¿cómo no? Pero exigirlas con racionalidad, saber cuál es el problema, y en ese campo hay que conseguir una adecuada formación.
Yo creo que aquí entramos ya en el núcleo de nuestro tema, porque evidentemente tenemos que saber asumir esos desarrollos tecnológicos, pero también conservar y preservar lo que tenemos. Profesor Medina Rivilla, ¿cuál sería esa relación entre el currículum abierto y la mejora del medio ambiente?
A mí me parece que una de las principales perspectivas, enfoques y sobre todo posibilidades que la educación, especialmente la didáctica, puede aportar en este momento histórico a la solución de estos problemas, a la creación de un entorno de calidad de vida, es desarrollar una nueva perspectiva precisamente de los programas formativos. El currículum es una modalidad integradora de programas formativos que es abierto porque cada situación o cada ecosistema va a plantear necesidades tan concretas, necesidades tan específicas de cada contexto, que no tenemos más remedio que atender estas necesidades desde una apertura al mismo. Por eso podríamos pensar que en este momento los educadores sociales deben ser expertos en diseñar formas nuevas de capacitación de las personas, de transformación de sus contextos y de desarrollo indagador de los mismos. Quiero recordar para nuestros estudiantes dos posibles trabajos en los que ellos les puede ayudar enormemente. Uno es el programa que hemos hecho de diseño de un centro de recursos en la red, o proyecto Octopus, en colaboración con Portugal, Grecia, Italia y especialmente Rumanía, porque nos ha permitido pensar cuál es el reto de un entorno mediterráneo nuevo, en el que el análisis de lo que han sido la última década nos permite, a través de un sistema de imágenes, poder facilitarle al estudiante el compromiso de análisis de esas imágenes, de toma de conciencia de la evolución en los últimos años, y especialmente hay un tema monográfico sobre el agua, ese debatido tema del que mejor prefiero no hablar ahora. Cada vez es más importante entonces que los seres humanos Cuando analicemos y nos pongamos a trabajar en un intento nuevo de calidad de vida para que sea posible un desarrollo sostenible, es cada vez más importante entonces que nuestras costumbres, nuestros valores, nuestra manera de pensar y de hacer tengan una enorme coherencia. Por eso en el programa hay que formular con claridad, como decía antes nuestra compañera Alicia Ibáñez, finalidades formativas muy claras, intencionalidades formativas. Pero sobre todo debemos como educadores saber crear nuevos métodos, nuevas actividades y singularmente un aspecto clave que marca la diferencia entre el educador social y cualquier otro experto, que es su sintonía comunicativa para que en una empatía abierta y transformadora pueda acercarse a esos problemas y encontrar en comunidad las mejores soluciones a los mismos. Por eso, el currículum abierto es una oferta transformadora que, seleccionando las necesidades contextuales específicas, sea posible dar respuesta a esa comunidad, a ese entorno y a esas singularidades. Pero a la vez hemos de darnos cuenta que por la enorme colaboración con Iberoamérica nos parecería de singular importancia la oportunidad de crear comunidades virtuales que hagan posible que el desarrollo sostenible no sea solo un compromiso europeo, sino que sea un compromiso de un nuevo mundo en el que todos tenemos que participar más activamente. Yo aquí le pediría al profesor Ricardo la oportunidad del debate que se mantuvo ayer en torno al Tratado de Kioto, a las posibilidades y limitaciones que tiene y a las grandes ideas que el MIT está desarrollando en este tema. Por último, yo creo que cada vez es más importante que nuestros estudiantes sepan valorar y analizar su metodología y su estilo de trabajo.
Pues yo creo que por alusiones y además porque en este momento estamos viendo en toda la prensa distintas informaciones, pero también una interesante y compleja polémica en torno al Tratado de Kioto. ¿Cómo podemos entenderlo los ciudadanos de a pie y cómo podemos colaborar?
Sí. Pues muy bien, pues viene también al hilo y continuando con lo que decía anteriormente de que estamos en este momento, estamos viviendo un proceso global de daño al medio ambiente. Ya los daños o los efectos, mejor dicho, que produce la actividad humana pasan lo local y lo nacional y se hacen globales por estas razones, por el desarrollo tecnológico y el cambio y lo fundamental de todos estos efectos que habíamos dicho, el agujero de ozono, las dioxinas, el actual y es el que se centra el protocolo de Kioto, es el cambio climático. Esto, ¿cuál es la causa de este protocolo? Por hacer una breve introducción. Pues la causa es que el ser humano, el hombre, nuestra civilización occidental, tiene su fundamento en la energía, consume una gran cantidad de energía y esta energía, pues hasta ahora se obtiene fundamentalmente con combustibles fósiles que al quemarles producen CO2. Este CO2 se está empezando a acumular en la atmósfera. ¿Y qué es lo que ha visto la ciencia? Pues que este CO2 está experimentando un incremento en los últimos años pues muy superior al que hasta ahora había tenido. Y además se ha observado que hay una relación entre la temperatura de la Tierra y esta concentración de CO2. Es evidente, esto es lo que se produce el cambio climático, ¿no? El efecto invernadero, perdón. Y esto está dando lugar a que la Tierra se empiece a aumentar su temperatura. Pero quiero aclarar una cosa. Lo que la ciencia dice en este momento, no que ese efecto, ese aumento de la temperatura sea el problema o sea lo que preocupa a los científicos. No, en absoluto. Lo que preocupa es el aumento de CO2 en la atmósfera. Porque el aumento de temperatura ha sufrido aumentos mayores la Tierra en épocas anteriores. En cambio, el efecto del CO2, la acumulación de CO2, eso nunca se había producido en una concentración tan importante y en tan escaso tiempo. Este aumento y este escaso tiempo lo que puede dar lugar es que no seamos capaces de reaccionar en el momento que sea necesario. Entonces, ¿qué es lo que ha decidido la sociedad? Lo que ha decidido en lo que se llama el acuerdo de las partes es, bueno, limitar ese aumento de CO2 en la atmósfera. Forma de limitarlo, reducir el consumo de combustibles fósiles. Bien, esto nos lleva a un problema. No, si reducimos el, en la situación actual, reducimos el combustible, reducimos el consumo de combustible, quiere decir que limitamos nuestras capacidades de producción. Eso nos llevaría a un empobrecimiento y a, un, y a una falta de vida incluso. Y esto, por otra parte, también aquí hay implicaciones pues de las diferentes riquezas de los diferentes países, es indudable. Estamos hablando que los países desarrollados, lo que son la civilización occidental, pues prácticamente el 80 al 90% de las emisiones se deben a ellos. Habría que recurrir a estos países para que ellos lo limitasen estas emisiones, y así se ha hecho. Y este protocolo de Kioto lo que pretende es que estos países reduzcan esas emisiones. ¿En qué porcentajes? Bueno, pues se determinan en cada caso en qué manera hacerlo. Y bueno, cada país, a cada área de la Tierra, pues se le da una limitación, y hay zonas en las que no se le pone limitación. ¿Cómo se consigue esta limitación? Pues hay dos o tres maneras de lograrlo, que son las que hay que perseguir. Una, aprovechar mejor la energía, no producir derroches de energía, producir ahorros, tener una tecnología más eficiente. Eso sería fundamental, y yo creo que esa es la clave. No podemos decir, bueno, pues consumir menos. Yo creo que cada uno de nosotros va a consumir lo que le apetezca y con arreglo a sus posibilidades, pero en cambio lo que sí que se hay que desarrollar son tecnologías, por ejemplo, coches que consuman menos o edificios mejor construidos que no tengan pérdidas de la calefacción, o que no tengamos que usar mucho aire acondicionado porque en verano entre el sol hasta dentro. Y esta sería una forma de mejorar esas tecnologías. Otra, buscar tecnologías que permitan producir energía sin el consumo de combustibles fósiles. Esta situación es más compleja. Es más compleja porque las formas que actualmente se encuentran son lo que se llama energías renovables, que de estas energías renovables, la que actualmente está más desarrollada y es operativa es la eólica. El resto de las energías renovables, pues por el momento, son de poca utilidad, aunque todas ellas hay que continuar consumiéndolas y tratando de desarrollarlas. Luego habría otras fórmulas de energía para producir electricidad, estamos hablando naturalmente, que es la energía nuclear. Esto es una energía muy controvertida y que la sociedad, en una gran parte de la sociedad, la rechaza y la rechaza enérgicamente. Pero bueno, es una fórmula, es otra fórmula, sí.
Yo creo que nos ha dado interesantes claves, sobre todo para entender la información y las noticias que recibimos día a día y para esa llamada de atención a las sociedades más desarrolladas. La verdad es que es una cuestión muy compleja, nos quedan muy pocos minutos. Sería muy interesante cerrar este espacio, profesor Medina Rivilla, con algunas claves relacionadas con la educación, con esa formación de adultos y con ese desarrollo sostenible.
Las claves que entendemos son esenciales para poder responder a un equilibrado desarrollo sostenible. Se basa en que nuestros estudiantes y los dedicados a la formación debemos entender nuestro compromiso con la calidad de vida, con las verdaderas intencionalidades formativas y con la singularidad de cada uno de los contextos en los que trabajamos. Por eso, cualquier programa de formación, su núcleo fundamental está en la interpretación mejorable del contexto, en nuestro compromiso con la mejora global de ese medio ambiente y la búsqueda y la facilitación y creación de nuevos empleos que permitan generar ocupaciones emergentes muy respetuosas con ese medio ambiente, muy creadoras de un estilo nuevo de transformación que sean capaces de atender a la singularidad de cada ser humano en el marco de empresas con gran iniciativa cooperativa y con la búsqueda de las mejoras cualitativas de las personas, de los entornos y de la sociedad.
Profesor Manso, yo creo que también un apunte sobre desarrollo sostenible. ¿Qué entiende usted por desarrollo sostenible?
Muy bien, pues simplemente quería añadir que desarrollo sostenible, o mejor, conseguir un desarrollo sostenible es dar a nuestra sociedad, particularmente a los jóvenes, la formación adecuada para que puedan hacer frente a los problemas que se le van a presentar en cada momento. Y con ello, con la mente humana, con la formación, con el desarrollo de la persona, se conseguirá ese bienestar y esa limpieza de la tierra.
Una última cuestión para la profesora Alicia Ibáñez de Aldecoa. Como orientadora en un centro de adultos, me gustaría saber cuál es la respuesta de los adultos a estas propuestas.
Bien, hay que replantearse los modelos de formación que hay en los centros de adultos. Por una parte, se han quedado obsoletos ante las nuevas tecnologías, pero por otra parte tenemos que volver a retomar los valores tradicionales, no solamente los valores tradicionales y la cultura de los lugares donde están ubicados los centros, sino también los valores culturales que las personas que vienen de otros países a nuestros centros nos pueden aportar. A mí me resulta muy curioso ver, por ejemplo, cómo personas de otros países rápidamente se integran en nuestra sociedad de consumo, mientras que nosotros no somos capaces de aprender de ellos, que vienen de una economía muy pobre, muy austera, ciertas rutinas, ciertas mañas, cierto aprovechamiento normal de los medios que tenemos a nuestro alcance. Y sin embargo, ellos lo hacen muy bien. Sería muy bueno que hubiera muchísimo más intercambio de experiencias, muchísima más abertura en todos los sentidos, no solamente hacia el exterior, sino hacia el interior.
Bien, yo creo que hemos empezado desde algo muy general hasta algo muy particular y espero que estas claves puedan ayudarnos en este difícil tema de la formación de personas adultas, eje para el desarrollo sostenible y la mejora de las comunidades. Muchas gracias, profesor Antonio Medina Rivilla, como les decíamos, catedrático de didáctica en nuestra universidad, Alicia Ibáñez de Aldecoa, colaboradora en los programas de formación de profesorado de la UNED, y el profesor Ricardo Manso Casado, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, del Departamento de Ingeniería de Materiales. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Érase una vez el año 2000, un hombre con su hijo paseaba por Madrid.
Disculpen la licencia, pero he recordado esta canción de Víctor Manuel. Eran los años 70, faltaba mucho para el 2000. En menos de dos décadas estamos hablando de la era de la globalización, del cambio climático y sus desastrosos efectos en el planeta que habitamos todos.
Papá, ¿qué es esa urna de cristal encima del brillante pedestal? El árbol que han querido conservar, reliquia del pasado nada más. Papá, y en esa bola de cristal, colgada con dos lazos de metal, palomas mensajeras de la paz, las dos que no han querido disecar. Érase una vez el año 2000, un hombre con su hijo paseaba por Madrid, con trajes de hojalata reforzada y plexiglás, cubríanse del aire con caretas antigás. Érase una vez el año 2000.
En teleuned.com mantenemos un archivo con todos los programas y además enlaces de interés sobre los temas tratados. teleuned.com